contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
En esta segunda parte del programa, mi compañero Gibran Román Canto platicó con el periodista cultural Javier Aranda Luna sobre el panorama actual de la literatura en el país, las posibilidades que tiene la juventud de publicar nuevos productos y la calidad de las estrategias que se han emprendido para fomentar la lectura en la población. La entrevista se realizó en el marco de la fundación de la librería Café, Leer con Café, el pasado mes de julio.
Me da muchísimo gusto su participación en este programa de Arte Conexión. Y me gustaría empezar un poquito, maestro, con la cuestión de la literatura. Actualmente el panorama del país, pues ya sabemos que regularmente cuando viene un recorte presupuestal a nivel federal, una de las partes más afectadas obviamente es la cultural. Y entonces es que se da la apertura de estos espacios alternativos para la difusión de la literatura y de en sí de todas las bellas artes. ¿Cuál es la opinión que tiene sobre esta visión de empresarios prácticamente de abrir estos nuevos foros para que las nuevas generaciones puedan presentar su trabajo?
Yo creo que sí, mientras no interioricemos la necesidad y la urgencia por fomentar la lectura, la cultura y el arte en general, vamos a tener serios problemas, porque esos elementos nos hacen ver, digamos, los procesos sociales más complejos de una manera mejor y nos ayudan también a potenciar, a partir de la lectura del pasado, lo que queremos construir en el futuro. México es un pueblo que se ha construido a partir de mirar siempre atrás a la historia. Tenemos muchos mitos, muchas realidades, muchas tradiciones negras o blancas, heroicas algunas, pero siempre es mirando atrás. Yo creo que la lectura, el fomento de la cultura en general, nos permitiría ver al pasado, sí, pero también para aprovecharlo hoy para construir un futuro. Yo creo que en materia de recortes, que hay en todas partes, hay ajustes, muchas veces se hacen a partir de la cultura, pero el actual secretario Rafael Tobar me parece que está haciendo cosas interesantes, buscando recursos de otras maneras, alianzas de otras formas que no se acababan de hacer del todo, nos está demostrando que se pueden echar a andar proyectos interesantes. Estábamos acostumbrados a la cultura de poner la mano para pedir más recursos, y dar más recursos no es garantía de que se apliquen de mejor manera. La antigua secretaria de Conaculta apostó, por ejemplo, en el año de Octavio Paz, a mí me dijo muy emocionada que quería, que iba a hacer una aplicación para entrar a un poema de Octavio Paz que se llama Blanco, y ella decía que era lo mejor. Seguramente ella, como era una lectora precaria, no leía, le parecía que era muy importante ese poema, ponerlo a disposición de los jóvenes, pero para mí, cuando me preguntó, le dije, pues es un error, porque es uno de los poemas más complicados de Octavio Paz, como para invitar a que te acerques a Octavio Paz. Desde mi punto de vista, me dice, ¿y tú qué hubieras puesto? Le dije, pues Piedra de Sol, o la última etapa del poeta de este libro, Árbol de Fuego, ¿cómo se llama? Árbol Adentro, porque ahí hay muchos poemas de amor que a los jóvenes les pueden hacer más clic que un poema como Blanco, que es muy complicado, que tiene de entrada tres lecturas de maneras diferentes, que un lector que no tiene muchas herramientas, pues difícilmente lo puede asimilar. Entonces no es una cuestión de recursos, sino de saber utilizarlos para fomentar la cultura.
Ahora sobre la aplicación de los recursos, menciona la parte de la juventud, hay una alternativa, una alternancia en la cuestión de emplear el internet para la difusión de la literatura, y en este caso, para que publiquen estas nuevas generaciones sus productos, y obviamente de ahí empieza la recomendación, digamos, de boca en boca, rompiendo un poco el esquema que nos han impuesto de manera mercadológica.
Sin duda, yo creo que la recomendación de boca en boca es la mejor propaganda. Es como cuando uno come algo que le gusta mucho, pues se lo comenta a sus amigos, a sus familiares, para que prueben lo mismo. Y si es realmente algo muy bueno, esas personas que pueden ser más jóvenes o más viejas que uno, con más experiencia en materia de comida, van a decir, no te emociones, ¿eh? O sea, de esos tacos hay en cualquier esquina. O nos pueden decir, efectivamente, son los mejores tacos que me he encontrado. Lo mismo pasa con la cultura y con los libros. Mientras hagamos la oferta más pública, y la internet nos permite eso, vamos a tener posibilidades para tener un mejor juicio, si lo comparamos con otras propuestas que estén navegando en la web, para acercarnos a autores que tengan sentido, ¿no?
Y actualmente es muy muy precaria, ¿no?, la cuestión de en el ámbito, por ejemplo, un joven que quiere llegar a publicar por medio de una editorial, pues es más complicado, o es más sencillo que en el pasado.
Actualmente es lo más fácil ahora publicar. Ahora se publica incluso como hacer tarjetas de presentación. Hay gente que dice, bueno, empieza a trabajar en algún medio y lo primero que hace es escribir un libro, entre comillas, porque ni siquiera los escribe, ¿no? Publican un libro, luego publican otro, y cada vez que van a algún cóctel o van a ver a algún personaje que les interesa, llevan su libro y se lo dan como tarjeta de presentación. Y quieren decir, bueno, te doy ese libro porque yo soy importante, soy algo, alguien que tiene que decir, y alguien me publicó este libro, y muchos de esos libros los pagan los propios escritores o los que firman ese libro, ¿no? Y en esta época es la época que yo conozco más fácil para publicar. Cuando yo me estaba formando en la universidad era mucho más complicado. Había filtros donde estaba Tito Monterroso, Octavio Paz, Carlos Monsiváis, y ellos hacían como un cernidero para decir, esto es lo que vale la pena y esto se publica. Las revistas literarias eran ese filtro. Ahora las revistas literarias, entre comillas, publican todo.
Y, por ejemplo, comenta esa analogía que parecen tarjetas de presentación. Aquí la cuestión es saber, actualmente, ¿quién puede decir que un texto, que un libro tiene calidad? Porque vemos, por ejemplo, actualmente aquí en el Estado, se acaban de anunciar los premios nacionales Gilberto Cantón de Poesía y el premio nacional de novela corta Juan García Ponce. Y bueno, ese es por parte de una instancia estatal, ¿no?, derivado de una instancia federal. Pero también vemos la parte donde los jóvenes, o no tan jóvenes, publican en internet y están estas famosas tiendas en línea que a veces incluso gratis puede descargar uno los documentos PDF. Pero ¿quién podría ser el mejor crítico a la hora de definir que una lectura vale la pena y podría perdurar, no sé, los próximos 100 años, por decir un tiempo?
Bueno, pues esa es la pregunta de que todo editor se hace. La diferencia es que antes los editores se hacían esa pregunta y ahora los editores, entre comillas, modernos, ya no, dizque se preguntan eso y lo único que quieren es vender. Y eso no es garantía de que sean libros que hayan, puedan perdurar más tiempo. Si uno le cree, digamos, a un editor, el que sea, grandes editoriales, esas transnacionales que tienen 20 sellos o 30, y dicen, yo digo, bueno, le voy a hacer caso a este editor que dice que esta es la novela del año, de la década. Si esa novela yo la quiero comprar en 2 años, ya no existe, porque es basura. Ya va a haber 50 novelas que son las de la década de esos 2 años después, que nos están vendiendo simplemente la ilusión de que valen la pena y es basura. Los jóvenes creo que lo que tienen que hacer ahora, de una manera sencilla, es comparar sus novelas, sus cuentos, con los autores clásicos que escribieron cuentos, novelas y poemas. Con esos tiene caso compararse. Si voy a comparar con mi vecino que es tartamudo como yo, pues ¿a qué le hago loco, no?
Hace un momento platicaba en la charla que tuvo aquí con nosotros sobre el hecho de que de repente los libros más comerciales son los más caros, obviamente, pero los mejores libros son los más baratos. ¿Nos puede platicar un poquito sobre ese punto?
Son libros que ya no pagan derechos. Ahora todos los autores, ponte a pensar, Juan Rulfo, ¿cuántos libros publicó? 3 libros. Tito Monterroso publicaba cada 10 años un libro. Tenía su idea, su cuento, su novela, lo que tú quieras, y lo pulía, le quitaba, lo ponía, lo dejaba perdido un año, volvía a él. Entonces cuando lo entregaba, pues era un material súper trabajado, que se lo había enseñado a sus amigos, que eran escritores, le sugerían cambiar cosas, le proponían otras maneras de narrar alguna cosa. Entonces eran cosas muy, muy bien hechas. Y ahora lo que hacen es, hay autores que publican 2 libros al año. ¿Tú crees que van a tener el cuidado y tú vas a creer que les importa? El riesgo de los jóvenes ahora, que les interesa la literatura, es confundir el circo literario con la literatura.
En un momento regresamos a Arte Conexión para concluir la entrevista al periodista cultural Javier Aranda Luna. Les recuerdo que pueden encontrar información del museo y sus actividades en nuestras redes sociales, en Facebook como Museo Macay, en Twitter @museo_macay y en Instagram museo_macay.
¿Te has preguntado dónde se establecieron las bases de lo que hoy conocemos como diseño gráfico e industrial? Las bases de estas profesiones que no existían formalmente hace algunos años, al igual que los fundamentos académicos de la arquitectura moderna, fueron asentados en la Bauhaus, escuela fundada en Alemania en 1919 por Walter Gropius y es considerada hasta la actualidad como la escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura más influyente del siglo XX. Los docentes y egresados de la institución definirían el destino del diseño moderno y cambiarían nuestra relación con los objetos cotidianos, incorporando una nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde la silla en la que te sientas hasta la página web que visitas cotidianamente. El programa académico de la Bauhaus tenía una amplia base socialista e idealista, que intentaba desdibujar los límites de la artesanía y las bellas artes, además de proponer una reforma de la enseñanza artística para lograr una transformación ideológica. Por esa misma razón, durante el ascenso del nazismo en Alemania, la escuela fue cerrada por ser considerada una herramienta de desestabilización social. Hoy en día, queda la influencia innegable en el desarrollo de la modernidad, una verdadera constancia de la vanguardia.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet, radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Continuamos en Arte Conexión con la segunda parte de la entrevista que Gibran Román Canto realizó al periodista cultural Javier Aranda Luna, donde tuvo oportunidad de saber más sobre sus nuevos proyectos y su visión sobre el Internet como medio para difundir la nueva literatura.
Ahora, el nivel de detalle que de repente se puede manejar en la literatura, eso mismo nos permite a nosotros como lectores generar una memoria. Una memoria que también va ligada a la parte de la creación de las imágenes, porque de repente hay libros que son tan por encimita que no permite conocer el perfil psicológico incluso del personaje.
Bueno, eso lo vemos en todas partes. Muchos chavos se me acercan, como hablar de libros es hablar de historias también, y me dicen, bueno, es que a mí me gusta mucho el cine, y me hablan de todas las películas que están en cartelera, todas, las vieron todas, y me platican, y saben todo el argumento, los actores primarios, los secundarios, o sea, saben todo. Pero cuando yo les digo, bueno, si te interesa el cine, seguramente ya viste alguna película de Fellini, ¿cuál es la que más te gustó? O de Luis Buñuel, o de Pier Paolo Pasolini, y no pasan, o sea, no llegan ahí. Si alguien tiene interés en escribir literatura, tendrá que llegar a Chekhov, a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Pessoa, a Octavio Paz. Si no llegan a ese nivel, pues que hagan otra cosa. Es como si yo dijera, bueno, nada más porque sé cortar con un cúter, voy a ser cirujano. Igual, en un caso de emergencia que se me clavó algo con un cúter, me voy a cortar la mano y me voy a sacar la astilla o algo que me está molestando, pero eso no me hace cirujano porque no conozco la anatomía, no conozco la estructura muscular, no conozco la estructura ósea y voy a hacer quizá barbaridades. En una emergencia igual funciona. Eso pasa en la literatura. Cualquiera puede escribir. Cualquiera escribe ahora en prosa tartamuda y lo publican sin ningún problema.
sobre la prosa tartamuda que vemos que es muy común, que la empleamos de repente desde el celular o al momento de incluso hacer un oficio, un texto o algo más que va más allá. En este caso, bueno, que yo me dedico un poco a la cuestión de la prensa, de repente me topo con eso y me topo que el trabajo de algunos compañeros pues suele ser eso, ¿no? La prosa tartamuda. Pero yo creo que también, no sé si usted lo considere, que la labor también de la persona, que es del escritor en este caso, pues es el generar nuevos conceptos, nuevas palabras, que de repente las toma de vocablos antiguos y los trae de nueva cuenta.
Pero son casos muy raros. Eso lo ha hecho, por ejemplo, un autor que es Fernando Vallejo, que escribió una novela estupenda que se llama La Virgen de los Sicarios. Bueno, tú dices, ay, bueno, está muy chido. Él es, sicario viene de sica, que es una daga. Ese era un vocablo perdido, pero un autor culto como es Fernando Vallejo dijo, bueno, voy a utilizar esta, porque no es lo mismo decir el matón del barrio, sino es el de los sicarios, es el que te mata a puñaladas, es el tipo cuchillero del lugar que quieras, y digamos vuelve a poner en uso esa palabra, que era una palabra que utilizaban los romanos sobre todo, ¿no? Entonces esa gente puede hacerlo, pero como dice el dicho, no hay nada nuevo bajo el sol. Si cualquier escritor se pone a hacer en serio su trabajo, va a ver que para decir una frase existen quizá 50 fórmulas, y eso solamente lo vas a descubrir si quieres encontrar la fórmula adecuada para representar la emoción o describir la emoción que tú quieres decir, y no quedarte así como pues como los emotions, ¿no? Pones un dedito para arriba, es bueno, para abajo es mal. Eso es reducir el lenguaje riquísimo a un símbolo que ni siquiera hicimos nosotros, ¿no?
Ya hemos pasado 16 años prácticamente desde que inició el siglo XXI. ¿Cuáles son los libros que para Javier podría considerar él que han marcado más a las nuevas generaciones y que probablemente podrían añadirse en unos cuantos años a ese nicho de los clásicos?
Bueno, muchas lecturas han marcado a las nuevas generaciones, del libro vaquero a los manga de ahora, y seguramente mucho tiempo habrán de acompañar a estos jóvenes, pero los que van a estar en el substrato siempre van a ser los grandes clásicos, los Shakespeare, los Goethe, los Eliot, siempre van a estar ahí. ¿Por qué? Porque es como cuando uno va a la selva. Uno puede emocionarse con una pequeña flor por sus colores, por su estructura, por la luz que se transparenta por sus hojas, pero cuando uno se encuentra con un secuoya, con un roble gigantesco que lleva cientos de años, es impresionante. O como cuando tú, imagínate, en la época de los grandes dinosaurios, si te puedes emocionar con un animal chiquito, pero cuando ves un animal que mide 20 metros, 18, y es capaz de tragarte entero, pues te conmociona. Esos son los clásicos. Llegarle a esos no es cualquier cosa. Quitarlos tampoco.
Tampoco, y la verdad es que sí están muy muy al alcance de todos. Y y de repente tenemos que hacer una retrospectiva, echarnos ahí a nadar un poquito entre los clásicos para comprender las nuevas literaturas que están creando.
Fíjate que muchos chavos, bueno, hay muchos Ignacio Padilla es un escritor joven, lo conozco. Juan Domingo Argüelles, que dice que es un especialista en lectura, les he oído decir barbaridades porque dicen, no, es que Shakespeare y Cervantes no están hechos para los jóvenes. Entonces los jóvenes de entonces, cuando se escribieron, eran más listos que los de ahora, ¿los de ahora somos muy pendejos o qué? Y yo lo que he hecho en ese sentido es agarrar fragmentos de Shakespeare y de Cervantes y los he leído en auditorios de jóvenes, muy jóvenes, secundaria y prepa. Les leo, les digo, les gusta, puta, quieren que les lea más. Son fragmentos de Cervantes y de Shakespeare, o sea, no son pendejos, agarran la emoción porque están llenos de vida esos textos.
Sí, de hecho, así tuve un profesor que de teatro que nos dijo, ¿saben qué? Póngase a leer a Shakespeare.
Están descubriendo el hilo negro de las emociones, cuando esas emociones ya las retrataron estos cuates de manera formidable. Podemos, a partir de ahí, darles un giro, actualizarlas a nuestra época, pero ya fueron dichas.
Maestro, ya para ir cerrando, pues durante mucho tiempo lo vimos con Broso en la sección de ¿qué está leyendo Javier? Que actualmente, pues, ¿qué está leyendo Javier? Y también, ¿qué está escribiendo?
Bueno, La escritura es algo que dejé por la televisión. He estado en muchos espacios. Tengo, de hecho, todavía 3 espacios que tienen que ver con la televisión. Y eso me ha hecho desatenderme de la escritura. Seguramente en un par de semanas o la próxima volveré a publicar en La Jornada. Porque es pues de ahí partí, pero pues uno vive de algo, ¿no? También, entonces por eso lo dejé un poco al lado. Pero voy a seguir en eso. Y generalmente yo ando navegando por semana entre 2 o 3 libros. Ahorita leo a un neurocirujano inglés. Leí hace poco un libro que me recomendó un arquitecto muy importante para mí, que es Teodoro González de León. Y me lo encontré y me dijo, lee La historia del mundo en 100 objetos, del director del British Museum. Teodoro, yo de hace mucho tiempo le tengo mucha confianza porque él era mi asesor cuando yo era editor en la revista Vuelta de Octavio Paz, y él me sugería cosas y temas. Entonces me dijo, lee esto. Me dijo por qué en 3 palabras, lo leí y es una maravilla. Nos ha devuelto la lectura de la historia a partir de los objetos. Nos hemos prejuiciado mucho para entender el pasado y solamente lo hacemos a través de documentos, cartas, y nos olvidamos que las cartas las escriben los hombres con una intención o con otra. Para mostrar o para ocultar, para denostar o para ensalzar a alguien. Y los objetos son historias contundentes. Ese libro nos habla de objetos que están en el Museo Británico y nos cuentan por sí mismas historias de manera directa. Es un gran libro. Ese lo acabo de leer, estoy leyendo las historias de un neurocirujano y un libro que me parece muy, muy padre, que se llama Herejes, de Chesterton, que es un autor clásico también, porque me cuenta el cómo un hombre creyente se pone a criticar su fe desde distintas perspectivas de una manera encarnizada. Era un tipo lucidísimo.
Maestro, pues le agradezco muchísimo esta charla. Vamos a estar muy al pendiente de La Jornada, obviamente, y de todos los demás proyectos que usted tenga.
Pues me da gusto que me hayas invitado a conversar contigo, porque trabajas en un museo que tiene que ver con Fernando García Ponce, que fue hermano de Juan García Ponce, que fue mi maestro en un taller que prolongamos varios años.
¿Qué es el cyberpunk? Si has visto películas como Mad Max, Matrix, Blade Runner o Terminator, entonces lo sabes. El cyberpunk plantea mundos en donde la tecnología es el arma que detona la destrucción del ser humano. Y ya en algunos casos, este es dominado por su creación, las máquinas. El cyberpunk surge como un género literario a partir del escritor norteamericano William Gibson, quien sugiere disyuntivas sobre la tecnología que pronto se convierte en inspiración para películas, cómics e incluso animes, como por ejemplo Cowboy, Bebop o Akira. Ese concepto se volvió un fenómeno que inspiró a las artes y el diseño, gracias a una estética de mundos tecnológicos en donde los futuros humanos coquetean con la evolución y el concepto cyborg, formando escenarios completamente lejanos a los que conocemos. La nueva ola del cyberpunk surgió como una explosión en la Internet con agrupaciones como The Chamber of Cyborgs, Robotic Network y personajes como Otaku Gangsta, quien desde sus Tumblr dan refresh a la estética de esta tendencia. Estos manifestantes del movimiento afirman que la nueva ola se acerca a lo minimal, pues emplea la misma limpieza que ciertos dispositivos tecnológicos. Sin embargo, en algunos momentos juegan con el barroco y, por supuesto, cierta influencia asiática. Si te has preguntado qué estilo tiene la artista Lady Gaga, ahora sabes que coquetea con corrientes como el cyberpunk y el steampunk. Hemos llegado al final de esta emisión de Arte Conexión. Les recuerdo que tenemos una cita la próxima semana en punto de las 19 horas por Radio Universidad 103.9 FM y 1120 AM, en Tizimín por el 94.5 de FM.
Si se han perdido algún programa de Arte Conexión, recuerden que pueden descargarlo en nuestro portal web www.macay.org.
El domingo a las 9 de la noche, la Hora Cultural Macay, a través del canal 13 Visión Yucatán, les llevará los pormenores de las actividades del museo. También pueden ver los programas en nuestro canal de YouTube, TV Macay.
En nuestras redes sociales también pueden encontrar muchos detalles sobre las exposiciones y sobre las actividades del museo. En Facebook estamos como Museo Macay, en Twitter arroba museo-macay e Instagram museo-macay.
Agradecemos a Oscar Pinto la realización técnica de Arte Conexión y a Radio Universidad por este espacio.
El Museo Fernando García Ponce Macay los espera de miércoles a lunes en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde para que puedan conocer las obras de los artistas Francisco Martín, Ilse Gradfold, Gloria Carrasco, Jorge Méndez Arceo y el invitado que tuvimos hoy en cabina, David Sierra.
No olviden que la entrada es gratuita. Eso es todo por hoy. Les esperamos la próxima semana con más información del mundo del arte y la cultura. Se despide de ustedes Rocío de la Cruz
y Gibran Román Canto, pero antes de irnos queremos dejarles la última canción de la noche, que es ¿A dónde van?, de Silvio Rodríguez. Hasta la próxima.
Descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar, acaso nunca vuelven a ser vos. ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van?
Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.